José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, esta cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos un artículo publicado por el Observatorio Romano sobre la gran periodista Oriana Fallaci, fallecida en 2006. Su vida y su trabajo fueron una constante búsqueda de la verdad y, aunque no alcanzó la dicha de la fe, reconocía que había amado tanto la vida que no podía dejar de definirse cristiana. Es una hermosa forma de aproximarse al cristianismo. Amor a la vida, o como decía Joseph Ratzinger, es el arte de vivir bien. Fallaci recorrió medio mundo y retrató con acidez las miserias de los poderosos. Se educó en un radical anticlericalismo, fue irreverente y provocadora, pero la lealtad con su propio corazón le acercó de muchas maneras al cristianismo, tanto que pidió morir contemplando su amada cúpula de Santa María dei Fiori en Florencia. «El objetivo de escribir es la búsqueda de la verdad que sirve a la vida», dijo una vez, añadiendo que sin el sueño de un mundo mejor no podemos construir, porque perdemos el objetivo moral, el impulso creativo. En sus últimos años se acercó a quien menos podía esperarse, al Papa Benedicto, en quien apreciaba esa fe amante de la razón y de la libertad que ella añoraba gozar. En su búsqueda incansable encontró la amistad de quien guiaba una institución que le habían enseñado a combatir. El misterio de Dios es irónico cuando juega su partida. Lo mejor es que al final siempre gana. Pues estamos en el espejo y eso significa información, avance de la información al comienzo de nuestro programa que hacemos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos con algunos apuntes de la actualidad de este jueves.
Pues desde hoy se reúnen en Córdoba un centenar de delegados y agentes de pastoral juvenil de toda España. Palencia se prepara para acoger desde mañana el Encuentro Nacional de los Profesionales Sanitarios Cristianos para analizar su trabajo samaritano en estos tiempos de crisis. Conoceremos desde Toledo nuevos datos sobre Sor Juana de la Encarnación y en Jaén se presenta esta tarde el libro de un colaborador de COPE, Javier López. Su título es Soy católico, ¿pasa algo?
Recordamos también la presentación en la tarde de ayer en Madrid de dos libros del Papa.
Sus títulos, El verdadero poder del servicio y En él solo la esperanza. En esa presentación estuvieron, entre otros, el cardenal Rouco Varela y el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, el jesuita español Luis Ladario, al que escuchamos.
La gente es implacable en las cosas tocantes a la religión. Así como es fiel en cumplir los compromisos, también exige fidelidad en la atención pastoral. Y el sacerdote y el obispo no se pertenecen. Hemos de ser justos con el pueblo de Dios.
Por cierto, la provincia de Castilla de la Compañía de Jesús ha creado una página web para profesionales y profesores cristianos y el Papa Francisco ha reiterado sus oraciones por las víctimas de la explosión en una planta de fertilizantes en el pueblo tejano de West, esta vez con un tweet que dice: por favor, únanse a mí en oración por las víctimas de la explosión en Texas y sus familias.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la vamos a ampliar y profundizar al final de nuestro programa. Estamos oyendo una pieza de la Epifanía de Juan Sebastián Bach, nada menos, uno de los compositores que podemos encontrar en el CD Un año con Jesucristo, recopilatorio musical que nos sirve para acompañar el calendario litúrgico desde el Adviento hasta la Pascua. Este álbum único y original lo pueden encontrar en la sección de música clásica de cualquier tienda de discos. En el tiempo de entrevista, hoy vamos a hablar de algunos nuevos instrumentos para comunicar la fe a los más sencillos, a los niños, a los adolescentes. Para eso nos acompañará el obispo de Mallorca y presidente de la subcomisión de catequesis, Monseñor Javier Salinas. Pero antes nos vamos al cine con Ninfa Wat, que hoy nos habla de una película para pensar y también para disfrutar, que no están reñidos. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues ya tenemos en cartelera la última película del director del Árbol de la Vida, de la que hablamos aquí en El Espejo, sí, que era una película sorprendente y atípica, por lo menos.
Sí, y esta también lo es. Se trata del drama romántico The Wonder, del estadounidense Terrence Malick, que también en esta ocasión ha recurrido a grandes figuras de Hollywood, como Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams y, curiosamente, el español Javier Bardem, para hacer una vez más un cine muy personal, profundo, enigmático y visualmente bellísimo.
La pregunta es obligada al ser, en cierto modo, continuación. ¿Llega a la altura del Árbol de la Vida?
Yo creo que ahí hay algo de problema, porque tras una obra maestra, y desde mi punto de vista el árbol de la vida lo es, esperamos que siempre igual es el listón, y claro, es que eso no es posible. En este caso se trata de un auténtico poema visual con trasfondo metafísico y teológico.
Pero con argumento que nos podrás apuntar al menos.
Sí, pero en pinceladas, como aparece en la película. Un americano se enamora de una parisina, divorciada y con una hija. Viven un idílico amor que parece no tener fin. Se trasladan a los Estados Unidos, pero la relación no acaba de cuajar en un compromiso sólido. Se distancian, él revive un antiguo amor, retoman la relación, pero se desmorona lo que parecía un paso adelante en el compromiso que nunca llega a darse del todo. Una voz en off va completando las imágenes para plantear la complejidad de problemas muy profundos sobre el ser humano, sobre su capacidad de amar, sobre la búsqueda de Dios. Pero se requiere un alto grado de colaboración activa por parte del espectador para bucear en el simbolismo y en una belleza visual fascinadora que refleja las fragilidades de los personajes, la maravilla de la creación, del arte, del embelesamiento con el otro en la relación amorosa, que puede llevar a la disolución en la caricia sin que se dé un auténtico encuentro personal, por la fragilidad de los personajes.
Por lo que nos dices, estamos ante una película compleja, difícil.
A mí me lo parece.
Y a pesar de todo, nos decías que hermosa y profunda.
Muchísimo. Lo que a mí me chirrea un poco es la figura del sacerdote, interpretada por Javier Bardem.
Vaya por Dios.
Sí, es que la cara que tiene como de amargura neutraliza las hermosas palabras de su pensamiento. No se corresponden las palabras y el gesto. Noto como una disonancia. Pero en cualquier caso, The Wonder es una película interesantísima y daría para hablar y discrepar durante horas.
Subrayo lo que has dicho, que hace falta un grado alto de colaboración activa del espectador, pero que estamos ante un reto ciertamente de los que son interesantes.
Sin duda.
Pues nada, The Wonder, la película que nos recomienda esta semana Ninfawad. Hasta la semana que viene, Ninfa.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Dónde están? ¿Cómo actúan? ¿Y cómo reconocerlos? Hoy en la tarde te doy el mapa anticarterista más completo. Y te presento a Francisco, de Inglaterra a África en bici. Ahora mismo pedalea en Málaga.
¡Oh, por el calor que hace!
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. ¡Cuenta kilómetros con nosotros! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Quieres recuperar tu silueta? Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción en farmacias y para farmacias.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La primitiva. Y por solo un euro más por resguardo y sorteo puedes llevarte 1.000.000 de euros con el Joker. Si sueñas, loterías.
Doctor, muchos oyentes se quejan de que con la edad pierden vista, sobre todo de cerca o con poca luz.
Sí, sí, es la presbicia, es algo normal. Lo que hay que hacer es intentar retrasar este problema. Y aconsejo de visión, que son unas vitaminas. De visión contiene luteína, además, que ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, de visión. Consulte a su farmacéutico.
En COPE, tu información es lo primero.
Ernesto Sainz de Bruada.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión registrada en un pueblo de Texas.
La explosión era tremenda, vamos a recordar su sonido.
Y
José Larrañaga.
El club blanco tiene la convicción de que José Mourinho ya tiene equipo para la próxima temporada.
Juan Pablo Colmenarejo.
El FBI sigue investigando la autoría del atentado mortal de Boston.
El FBI ha localizado en el tejado de un edificio la tapa de una olla express.
COPE, estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tiempo de entrevista y hoy nos acompaña Monseñor Javier Salinas, obispo de Mallorca y presidente de la subcomisión de catequesis, para presentarnos un nuevo catecismo para la infancia, los niños y los adolescentes, y también un juego que puede ayudar a los pequeños a familiarizarse con los elementos principales de la fe cristiana. Antes de hablar con él, Eva Galvache nos introduce en este tema de hoy.
Pues una de las acciones recogidas en el plan pastoral de la Conferencia Episcopal es la redacción y divulgación del segundo catecismo de la infancia, que se llama Testigos del Señor, que ha preparado la Subcomisión Episcopal de Catequesis y que está destinado, como has dicho, a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años. Este es el catecismo al que la Asamblea Plenaria de noviembre le dio el visto bueno y al que ahora, en la plenaria que se celebra esta semana, le están dando una segunda lectura para su posible aprobación. Eso es lo que nos va a contar hoy el obispo de Mallorca, que es el responsable de la subcomisión de catequesis. Y a ver si Monseñor Javier Salinas nos explica también en qué consiste ese juego que se llama La Alegría de la Fe, que es para adivinar conceptos y palabras a través de la mímica, el dibujo, definir sin mencionar palabras tabú, en fin, ¿sabes lo que es un party, José Luis?
Es que yo ya estoy muy mayor para
muy
eso.
Mayor, ¿no? Bueno, muy mayor, ¿no? Bueno, pues ya. Yo te animo a que juegues al party, ¿eh? Bueno, pues es un juego que mezcla todas esas habilidades y bueno, estamos en tiempo de primeras comuniones y puede ser un buen regalo.
Pues saludamos ya a Monseñor Javier Salinas, que nos acompaña hoy en El Espejo. Don Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decía el Cardenal Rocco en su saludo, en su discurso inaugural a esta asamblea, que hay un trabajo continuo que está realizando la conferencia de adaptar eso que podríamos llamar el catecismo mayor, el catecismo de la Iglesia Católica, a las diversas edades y circunstancias. ¿Cómo va ese trabajo que ya ha tenido un primer producto, podríamos decir, y que ahora parece que va a salir el segundo?
Pues sí, hemos llegado ya a buen puerto, en principio. Ha sido aprobado esta mañana precisamente.
Tenemos noticias.
Tenemos noticias, exactamente. Y claro, naturalmente, este es un proceso que tiene su dinámica, en el sentido de que nosotros hemos aprobado como episcopado. Ahora necesitamos que ese documento sea reconocido por la Santa Sede como tal, y finalmente ya será público. Es un trabajo realmente de toda la conferencia, un trabajo, diríamos, coral, hecho entre todos. Ciertamente hay alguien que va aportando datos y elementos, pero es algo que realmente quiere expresar sencillamente la fe de la Iglesia, pensando en unos destinatarios concretos, en el proceso de iniciación en la vida cristiana, pues de los 10, 11 años a los 14, 15 años.
Hablando precisamente de ese arco temporal en el que se está forjando la personalidad, en el que se abren paso las preguntas, en el que muchas veces hay también un primer asomo pues de rebeldía frente a la tradición que se ha recibido de los padres, ¿cómo se hace ese trabajo de adaptar el único catecismo que tiene la Iglesia a esa condición? ¿Qué problemas fundamentales han tenido que abordar?
Bueno, realmente, claro, es como has dicho muy bien, es un tiempo de forja, ¿no? De la personalidad, y por tanto es un tiempo en el que aparecen múltiples cuestiones, muchas preguntas, algunas que son favorables a la búsqueda de la fe, ¿no? Y otras que a veces pues se contraponen, la ponen en crisis. Y en ese sentido, claro, el catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece como el marco general. Nosotros allí vamos a inspirarnos, vamos a tomar algunas frases, expresiones, fórmulas de fe ya acuñadas, que tienen un valor permanente, son comunes a todos, es el lenguaje común de la Iglesia. Pero luego también pensamos en esta etapa y en este momento, sobre todo, no solo psicológica, sino también de aquel que se introduce en la fe. Y para aquel que se introduce en la fe, sobre todo, no necesita una gran teoría, lo que necesita es un camino a seguir, y por eso el catecismo tiene un punto de partida y tiene una dinámica interna, y el punto de partida es que nosotros nos inspiramos en la dinámica misma de la vigilia pascual, el pueblo de Dios que se reúne, un pueblo que se reúne para escuchar la palabra, para celebrar la Pascua del Señor, para caminar juntos, ¿no? Y ahí es donde queremos introducir el camino y la propuesta propuesta de este catecismo, y desde ahí vamos abordando las grandes cuestiones de la fe, y vamos abordando el tema de la historia de la salvación, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de los sacramentos, del estilo de vida cristiana, de los grandes testimonios de los santos, y todo ello pues impregnado de una propuesta que quiere suscitar, en el que hace el camino su respuesta personal, y la respuesta personal pasa por la experiencia de la oración, orar personalmente, orar en comunidad, desde aquí, y desde ahí el fruto, que son las obras, unas obras que lógicamente nosotros no fabricamos, sino que es aquel que entra en el proceso, en el que precisamente descubre lo que el Señor le va suscitando en su camino.
Hablaba ahora Monseñor Salinas del itinerario, podríamos decir, de la fe, de este camino que el catecismo va a ir acompañando. En ese sentido, no podemos entender este catecismo, ni ningún catecismo, como una especie de mero manual de instrucciones, que ahora están tan de moda, ¿no?, para todo. Enseguida, 100 respuestas para cómo ser feliz y no morir en el intento, por ejemplo.
No, porque en realidad el catecismo lo que quiere es introducir un misterio que de alguna manera es imposible para nosotros, que es el encuentro de la persona con Cristo, ¿no? Pero nosotros intentamos facilitarle, y para ello le hablamos de y le proponemos lo que él ha dicho, las consecuencias de eso que ha dicho en la vida de los cristianos a través del tiempo, y luego la incorporación lógicamente a una comunidad, porque ciertamente el catecismo es un instrumento que es un testimonio de la memoria de la Iglesia, pero al mismo tiempo es algo que tiene que ser vivido y en una comunidad, en un grupo, en una relación. Sin relación no es posible la vida cristiana, y por tanto es ahí donde nos lo jugamos todo, ¿no?
En ese sentido, catecismo y catequista son dos realidades absolutamente unidas, y me gustaría preguntarle, ya que hablamos con el presidente de la subcomisión de catequesis, pues ¿cómo ve el momento de la catequesis en nuestra Iglesia que peregrina en España?
Pues yo lo veo como una gran esperanza, porque veo que también en la medida que despierte, y que está despertando cada vez más, una mayor conciencia evangelizadora de proponer la fe, de no darla por supuesta, sino salir al encuentro, o como dice el Papa Francisco, ir a las periferias, ¿no?, ir al encuentro de la gente. Yo creo que esto se dibuja una gran misión por delante, una gran tarea, un gran momento. Lo que es cierto también es otra cosa, que nosotros partimos de unos catequistas, de unas generaciones de catequistas que se han hecho mayores, y que necesitamos es una renovación interna, y yo creo que precisamente la fidelidad de estos que tenemos, la alegría que estos también viven, el esfuerzo que están llevando adelante, será la garantía de que surjan nuevas vocaciones, por decirlo así, para la catequesis, nuevos cristianos que quieran dedicar un tiempo de su horario, ¿no?, de su tiempo, del tiempo disponible, para dedicarlo a esta misión, que es una misión, yo creo que la mayor misión que puede cumplir un cristiano, que es comunicarle, anunciarle a otro a Jesucristo, introducirlo en la vida cristiana.
Nos hablaba antes Eva Galvache de ese juego, la alegría de la fe, y la verdad es que para esa gran misión son necesarios instrumentos. Ya hemos visto que los instrumentos por sí mismos pues no arreglan nada, pero sí pueden ayudar si son adecuadamente acompañados, en este caso me imagino pues por padres, por catequistas, por sacerdotes. ¿En qué consiste este juego?
Pues es un juego de party, ¿no?, en el que es como una especie de gran tablero donde se va un dado, se va pasando de casilla en casilla, y luego las actividades que se proponen son múltiples, desde recitar una oración, responder una pregunta, escenificar una parábola, es decir, hacer un canto, es decir, son múltiples las actividades y muy variadas, y esto genera, la experiencia mayor de todas es que genera una gran cordialidad entre los que están participando, una cohesión, ¿no? Uh-huh. Y en donde puede participar igualmente el adulto y el niño, es decir, todos estamos dentro de la misma dinámica. Es como si viéramos un programa de televisión, una película, ¿no?, y la ve el mayor y la ve el niño, y comentan lo que ven, ¿no? Y entonces muestra una vez más que la fe también es algo intergeneracional, algo que se comunica de unos a otros, y que hay otro aspecto importantísimo de este juego, es que fomenta el conocimiento de la fe, conocer, porque es un tema hacer y memorizar algunas fórmulas de fe, algunas expresiones, porque claro, una persona sin memoria, ¿dónde va? Y por tanto también es una cuestión muy valiosa de este juego.
Quizás es importante subrayar ahí, Monseñor, que no solamente que la fe cristiana no es simplemente un vago sentimiento de religioso, sino que también implica una adhesión de la consciente, libre y responsable a unos contenidos concretos.
Claro, porque el último término, Dios no es un sentimiento interior simplemente, sino eso puede ser un impulso, algo que hay en el corazón del ser humano, pero para un cristiano Dios es aquel que ha hablado, aquel que interviene y que tiene una historia y que quiere involucrarnos en su historia y que por tanto tengo que conocer qué quiere él, cuál es su voluntad, cuál es el camino que me propone.
Pues tenemos la buena noticia de que precisamente esta mañana la Asamblea Plenaria ha dejado ya visto para la sentencia, podríamos decir. Bueno, la sentencia final vendrá de la Santa Sede, lógicamente, del Catecismo para Niños y Adolescentes Testigos del Señor, y luego este juego, La Alegría de la Fe, que también invitamos cordialmente a los oyentes a que lo conozcan y a que disfruten de él con sus hijos. Pues, monseñor Javier Salinas, muchísimas gracias por habernos atendido en medio de esa plenaria que continúa.
Que continúa, exactamente. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós, adiós.
Pues retornamos a la información, abrimos página para profundizar todos esos temas que les anunciábamos al inicio de nuestro programa. De nuevo con nosotros, Faustino Catalina, buenas tardes.
Saludos de nuevo.
Los delegados de Pastoral Juvenil de toda España se reúnen desde hoy en Córdoba.
Un encuentro anual para analizar cómo potenciar el trabajo con los jóvenes en las diócesis españolas, nos informa desde COPE en Córdoba Natividad Gavira.
Aunque la reunión de los delegados de juventud de la diócesis española suele ser la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid, en esta ocasión y con motivo del año jubilar habilista, casi un centenar de agentes de pastoral están presentes en nuestra diócesis. En concreto, han llegado a Córdoba hoy al Castillo del Maimón, donde se desarrollan las principales actividades. Mañana, tras las sesiones de trabajo durante la mañana, se desplazarán a Montilla para profundizar en el conocimiento de San Juan de Ávila y de la doctrina de este nuevo doctor de la Iglesia Universal. Finalmente, el encuentro está previsto que concluya el próximo sábado con la celebración de la Eucaristía, que estará presidida por el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, de nuevo en el Castillo del Maimón.
Recordamos ahora la presentación que tuvo lugar ayer en Madrid de dos libros del Papa Francisco.
Son los libros El verdadero poder del servicio, que ha editado Publicaciones Claretianas, y En él solo la esperanza, de la Biblioteca de Autores Cristianos, y que recoge los ejercicios espirituales que el cardenal Bergoglio impartió en 2006 a los obispos españoles. Tuvo lugar, como dices, en la tarde de ayer en la Fundación Pablo VI de Madrid, con la presencia del cardenal Rocco Varela y del secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, al que escuchamos.
En una fórmula bien cotidiana, humillación y pobreza es trabajar, asumir la ley de todos, lo que nos hace igual a los otros. Y es tal nuestra inclinación a no querer gozar y sufrir como los otros, que para mantenernos fieles en el servicio del reino, debemos esforzarnos por abrazar lo que para el egoísta es humillación y pobreza.
En Toledo se han conocido nuevos datos sobre Sor Juana de la Encarnación.
Nos los comenta nuestro compañero de COPE Toledo, Daniel Trigo.
Sor Juana de la Encarnación vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII. Dejó en el convento de las Jerónimas de San Pablo de Toledo una caja de madera verde con unos manuscritos en su interior, cuya riqueza e importancia son descubiertos ahora en su tesis de teología por el académico toledano Roberto Jiménez Silva.
Ella cuenta cómo el Señor, como Jesucristo, le está hablando y le está contando cómo hay que orar, ¿no? Es una verdadera catequesis preciosa donde ella la va narrando cosas.
La obra de Sor Juana tiene, según su investigador, un gran valor literario y místico comparable a la obra de Santa Teresa de Jesús, incluso profético, ya que hace cuatro siglos auguró en esos manuscritos que alguien en el futuro los llegaría a publicar y los remitiría a Roma, como así ha sido.
Esta tarde se presenta en Jaén el libro Soy católico, ¿pasa algo?
Su autor es el colaborador de COPE Javier López, como nos cuenta desde la capital andaluza Antonio Agudo.
Se trata de un libro que pretende reivindicar el ser y el sentirse católico hoy en día, en estos tiempos en los que sigue siendo válida más que nunca lo que señalaba el Papa Juan Pablo II. No tengáis miedo, como nos comentaba el autor, el periodista Javier López.
Se subtitula Manual de Autodefensa para Creyente Vilipendiado y no es baladí que se subtitule así. Intenta tener darle ese almazón o ese argumento a los católicos para que se defiendan en cierto modo de esos ataques, pero nunca desde la ira, nunca desde la indignación, sino con la ironía, porque la ironía es el inhibidor de la ira.
Un libro que desafía al lector ya desde su título. Soy católico, ¿pasa algo? que ha sido editado por Enfoques y que se presenta esta tarde en Jaén en el Palacio de Cultura.
Los profesionales sanitarios cristianos celebran ahora su encuentro anual.
Un encuentro que cumple ya 20 años y que tendrá lugar a partir de mañana en Palencia en torno al tema Samaritanos para tiempos de crisis, compasión sin fronteras. Desde COPE Palencia, Carolina Casero.
Una cita que pretende contribuir al cuidado y formación de los profesionales de la salud y fomentar la interdisciplinaridad para mejorar la atención de los pacientes. Entre los invitados, que hasta el domingo participarán en estas jornadas que llevan por título Samaritanos en tiempos de crisis, compasión sin fronteras, se encuentra, por ejemplo, Julián del Olmo, sacerdote y director de Pueblo de Dios, o José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización. Sobre los objetivos de estas jornadas nos habla la coordinadora de las mismas, Rosa Andrés Carvajal.
Uno sería compartir una preocupación pastoral de nuestra Iglesia para atender las necesidades sanitarias y sociales, y por otra parte analizar la figura de Jesucristo como modelo de buen samaritano actualizado en nuestro tiempo.
A través de estas jornadas, los profesionales cristianos comparten experiencias, celebrarán la fe y reflexionarán sobre temas de interés, a la vez que se van a animar mutuamente para desempeñar su misión.
Y nos ocupamos ahora de una nueva página web para profesores cristianos que ha creado la Compañía de Jesús.
Lleva el sello de la provincia de Castilla de los Jesuitas y pretende ofrecer a los profesores cristianos un lugar donde alimentar su doble vocación de profesores y de cristianos. Y a la vez nace con la intención de convertirse en foro interactivo que recoja las diversas opiniones sobre temas educativos planteados por los agentes. La estructura está dividida en dos secciones, una documental en la que se alojarán documentos de especial relevancia para los profesores, mientras tanto en la segunda los docentes van a poder encontrar editoriales y artículos que manifiestan la opinión de los promotores de la página sobre diversos temas educativos, los comentarios sobre artículos o libros de reciente publicación, junto con una serie de foros con las reacciones de los usuarios.
Gracias, Faustino. Así cerramos este recorrido informativo por hoy en El Espejo. Mañana viernes, ya saben, tiempo para las ediciones diocesanas, y por la noche, a las 11, 10 en Canarias, la linterna de la Iglesia. Pues concluimos este espejo que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Les dejamos con el Mediodía COPE y Ángel Expósito, con toda la información de España y del mundo en COPE.